Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Siempre como estos días con la mirada puesta en Adamuz, lo mismo que les decía ayer, ¿eh? Cualquier novedad que conozcamos, interrumpiremos lo que estemos contando o de lo que estemos hablando para llegarnos hasta Córdoba y saber qué es lo que nos cuentan nuestros compañeros desplegados por toda la zona. Pero de momento vamos a arrancar nuestro Comando Norte con Nacho Carretero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y en Radio Asturias, Aitana Castaño. Muy buenos días.
Hola, chicos. ¿Qué tal?
¿Qué tal estáis vosotros?
Bien.
¿Bien?
La verdad.
Bueno,
triunfa. Un poco consternados también, ¿eh? Porque
sí, pero yo creo que la consternación, y esta mañana lo expresaba muy bien Ramoneda, decía que el accidente del tren, bueno, nos ha provocado a todos este desasosiego porque todos hemos pensado que podíamos ser o nosotros, o nuestros hijos, o nuestros hermanos, o nuestras parejas. Es decir, es un tren que todos hemos cogido miles de veces, como cogemos miles de veces trenes. Tú el otro día te fuiste en tren hasta Asturias.
Exacto, sí.
Cuando se va a Coruña Nacho, yo casi todos los fines de semana para irme a Barcelona. Y yo creo que esa sensación.
Y después se ven los trenes tan llenos de gente, de tantas... Bueno,
de tantas historias,
sí,
de tantas vidas. ¿No? Entonces es un accidente que nos sobrecoge. O sea, que por eso decía también Lasalle una cosa que estaba muy bien, decía, tenemos derecho todos al duelo, y hablábamos sobre todo por alguna reacción política, y decía no solo, que sobre todo las familias, ellos tienen, vamos, todo el derecho, pero el resto de los españoles tenemos el derecho a este duelo que estamos viviendo por
Oye, Raquel Peláez, que la tuvimos aquí hace poco, en un artículo en El País lo dice, en Adamuz, en ese tren podíamos ir todos, porque es verdad, y lo que tú dices, Ángel, sé que ahora mismo los trenes de alta velocidad en España, ¿quién no lo coge? ¿Quién no tiene alguien que lo coja todas las semanas?
Sí, y bueno. Sí. Es por eso había una carta hoy al director en El País también, que la hemos destacado a primera hora de la mañana, de una chica que hace el trayecto Córdoba-Madrid habitualmente, o porque trabaja aquí y sus padres están allí. Esas cosas que nos pasan a mucha gente. Ya. Y que decía, la que podía estar pasando por el control el billete domingo era yo. Bueno, vamos a lo nuestro. Estáis vosotros dos en una semana de triunfadores.
Sí.
Te voy a decir, Nacho, yo estuve en la presentación del libro de Aitana.
Sí.
Pasámoslo bien, la verdad.
Muy bien, y eso que yo me tuve que ir pronto, pero voy a decirte una cosa, la televisión se está perdiendo una gran monologuista.
No, bueno, mira, eso no hacía falta ir a la presentación para saberlo, ¿eh?
Ahora Ángels Barceló ejerciendo de madrina televisiva mía.
No, pero te lo digo en serio. Además, pensé otra cosa. Dije, qué fácil es presentarle un libro a Aitana, porque tú le lanzas una pregunta
y ya está,
y ya lo siguiente...
Y a los 40 minutos me paras para terminar.
Exacto, es decir, muchas gracias por su asistencia, podemos irnos. Pero... mantuviste el nivel de la atención todo el rato, tengo que decir. No,
bueno,
no.
Pues muchas gracias. Yo lo pasé muy bien, la verdad. Y si yo lo paso bien, llevo una buena medida
también
de las cosas.
Bueno, pues triunfo con las madrinas para Aitana. Y luego ayer, pase especial de dos episodios de la segunda temporada de la serie basada en la investigación de Nacho Carretero, Marbella, expediente judicial, que van a ustedes poder ver, si estoy yo, o sea, la mitad del programa la hago haciendo publicidad los dos.
Ya, la verdad.
A partir del 22 de enero en Movistar Plus, Marbella, expediente judicial.
¿Este quién es?
El mejor abogado de Marbella.
El tráfico de hachís, el patio trasero de Marbella.
A la serie protagonizada por Hugo Silva en el papel del abogado de la mafia se une Natalia de Molina como la fiscal que quiere darle caza. Bien el pase, buenas sensaciones, Nacho, buenas vibraciones.
Buenas vibraciones, yo estoy contento. Estrenamos el jueves, ayer hicimos ese pase y bueno, un poco... por no ser tan continuistas, tan pesaditos con el narcotráfico, pues le dimos una vuelta a esta temporada 2 y lo que metemos es a Natalia de Molina en el papel de la fiscal antidroga, que como siempre en todo lo que hacemos, pues está basado en la realidad, tiene mucha verdad, tiene mucho de lo que está pasando realmente en España, sobre todo en la Costa del Sol, en el Estrecho, y Natalia de Molina es la fiscal antidroga basada en las... fiscales que hemos hablado con ellas, que alguna hemos tenido por aquí.
Bueno, tuvimos una aquí que la trajiste tú, que a mí me fascinó.
Exactamente, que son figuras bastante olvidadas, pero que viven en el colapso judicial, que es uno de los grandes problemas, esto también lo hemos hablado aquí, de los grandes problemas que hay en España para combatir el crimen organizado, es el colapso judicial, y que en realidad, si os fijáis en ficción, en el audiovisual, sí, no tienen demasiado peso. Sí que hay series policíacas, series de abogados, pero la fiscalía y todo lo que eso implica, y además está interpretado por Natalia de Molina, que es la verdad está impresionante. Y después que la serie es que es muy entretenida, está muy bien hecha. Fíjate lo que nos pasó, que rodamos una persecución. Sí. La verdad es que el servicio de vigilancia aduanera se portó genial, nos dejó helicópteros, lanchas y rodamos una persecución. Bueno, pues esta persecución, que no habla muy bien del periodismo, vamos a decirlo, fue rodada, se filtró, no sabemos cómo se filtraron las imágenes, antes de montaje, se filtraron y se hizo viral en los medios como una persecución real. Entonces, de repente, yo me acuerdo de llamar al director y decir, a Dani de la Torre, y decirle, Dani, tío, mira esto, y mandarle...
Y era vuestra persecución.
Pero sí, que está bien rodado, links, está bien hecho.
Exactamente. Claro. Yo le decía, enhorabuena, porque mira, medios no poco importantes, poniendo en redes sociales, tremenda persecución en el Estrecho, en costas de Cádiz,
qué bueno.
Y era el rodaje. O sea que, fijaos si está bien rodada qué la serie.
Bueno. Yo solo digo que la tercera temporada, si mantienes a Hugo Silva de protagonista, Aitana Castaño tiene que estar en
sigue esa Hugo Silva, sigue Hugo Silva.
Invéntate un papel para ella, ni que sea de mala malísima, ni que totalmente sea de lo que sea, pero invéntate un papel para
y fíjate
ella.
Fíjate que Marbella yo creo que está bien porque de fondo tiene esa denuncia, tiene ese poner el foco en las miserias y no le hace gracia a todo el mundo porque creo que también lo comentamos aquí, no nos dejaron rodar en bastantes sitios, ciertos alcaldes nos echaron de allí, no somos bienvenidos, pero hay que seguir, hay que mostrar las miserias.
Claro que sí, hay que seguir. Bueno, voy a introduciendo el tema de hoy, vosotros que además sabéis, tú trabajas cerca de gente muy mala, tú conoces a gente muy mala, Nacho, gente muy mala, tú no sé si Aitana tanto, pero ¿tú sabrías identificar a un psicópata?
Mira, yo en esto del periodismo, claro, tócate hacer cosas de sucesos, tal, no sé qué. Y yo una vez me acuerdo hace años que había pasado un suceso y entonces le dijo a un policía, ¿pero por qué? Y me dijo el policía, es que hay gente mala, Aitana, hay gente mala. Entonces yo no sé si a los psicópatas, pero ¿sabes a lo que me gusta detectar? Porque odio a esas personas, a las mosquitas muertas, ¿sabes? Y que no lo son tanto. Entonces yo creo que a esos psicópatas son a los que me gusta detectar, pero claro, no... Hay veces que me asusté mucho de gente mala, que se descubrió que era mala y yo me asusté porque pensé, me tienen totalmente engañada.
Claro, sí. Lo interesante va a ser ahora con nuestro invitado y lo que vamos a hablar es un poco distinguir o definir exactamente lo que es un psicópata. Porque claro, narcisistas o gente muy egocéntrica, pues todos nos los encontramos y yo creo que son fáciles de detectar. Yo me fijo mucho, por ejemplo, en la gente que no escucha, que le cuesta mucho escuchar, que a lo mejor estás hablando y está como esperando su turno para añadir lo suyo. Casi todas las frases empiezan por yo, y a partir del yo, el resto no te escucha, habla de sí mismo o compara, analiza o ve el universo pivotando sobre su propia figura. Y me da la sensación de que hay muchos y son más fáciles de detectar de lo que parece.
Pues mira, vamos a presentar ya al invitado. Es Omar Rueda, está especializado en estrés postraumático por abuso psicopático y narcisista. Acaba de publicar Los narcisistas que nos rodean, psicópatas encubiertos. Nos escucha desde Radio Barcelona. Omar Rueda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todos los narcisistas son psicópatas o son dos perfiles diferentes que a veces convergen?
Todos los psicópatas son narcisistas,
vale,
en su personalidad, pero no todos los narcisistas son psicópatas.
¿Y tú crees que hay más psicópatas y narcisistas ahora? Estamos hablando muchísimo, por ejemplo, de la personalidad de Donald Trump. Yo no sé si hay más ahora o nos hemos familiarizado con estos términos.
Yo creo que estamos en el siglo del narcisismo y la psicopatía. El anterior fue del trauma, el siglo XIX fue de la histeria y este siglo en el que estamos que hemos entrado, ¿no? Se caracteriza por una eclosión cultural de este narcisismo, de esta deshumanización, de esta individualidad radical que va hacia el consumo, ¿no?, emocional de todo.
Y los que son narcisistas, y luego hablaremos también de las psicopatías, ¿ahora ya no hacen nada por ocultarlo? ¿Antes lo ocultaban más?
Presumen de ello, de hecho.
Sí,
sí, se vanaglorian, ¿no? Bueno, es que es una dimensión el narcisismo. Entonces tienes el grandioso, ¿no?, que sería un poco el arquetipo de Trump, ¿no?, que es el rey bufón, de alguna forma. Este se vanagloria de su sadismo, ¿no?, de la dominación, de cómo conflictúa. Es el centro del show, ¿no?, de los focos. Este está cada vez más bien visto, de alguna forma, porque se está normalizando como punto de referencia. Pero los otros, los más encubiertos, no.
Pues vamos
ahora nos vamos a ir a Publi.
Nos vamos a ir a Publi.
Pero yo tengo muchas preguntas.
Muchas preguntas, ¿eh? Pues yo creo que deberíamos pedirle como que nos defina narcisista y psicópata.
Venga, pues ve preparándotelo, Mar, porque a la vuelta, como en los exámenes, te lo vamos a preguntar. Venga, a la vuelta hablamos de los narcisistas que nos rodean, psicópatas encubiertos, con Omar Rueda.
Luego me aplico una mascarilla facial de hierbabuena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre utilizo un aftershave sin alcohol o con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Luego crema hidratante, emulsión antiarrugas para los ojos y al final otra crema hidratante dermoprotectora. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, porque yo no existo de verdad, sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque pueda ocultarte mi mirada fría, si me das la mano notarás que mi carne roza la tuya e incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Pero yo, sencillamente, no estoy.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Esto es El Comando Norte, con Aitana, con Nacho, con el psicólogo Omar Rueda, que ayuda a sus pacientes a superar el trauma de haber sido víctima de abuso narcisista. Escuchamos, lo que estábamos escuchando es un corte de American Psycho que fijó en la mente de muchos la imagen del psicópata como una persona de éxito, a quien su falta de empatía ayuda a triunfar. Así que, Omar, vamos a empezar por lo que te planteaba Nacho antes de irnos a publicidad. Define un narcisista y define un psicópata.
Vale, una persona... Hay que diferenciar entre heridas narcisistas, heridas de amor propio que todos podemos tener, uh-huh, unos rasgos marcados, de la patología, ¿no?, del trastorno de personalidad. Hablamos de un trastorno que es egosintónico, es decir, que la persona es consciente de lo que hace, pero no ve problema en lo que hace. El problema está en los demás, porque no tiene capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno. Entonces, el narcisista se compone por las tres E's, ¿no? Es egoísta, solo piensa en sus intereses, es ególatra, se cree más importante que los demás, y es egocéntrico. Todo tiene que orbitar a su alrededor. Y busca la validación constante, la admiración constante, ¿no? Ese es el proceso que usan para depredar, para manipular, ¿no?, a sus víctimas. Son parasitarios en su forma de depredación. Y viene de un trauma de infancia, ¿no? Es un trastorno que viene de un trauma. El psicópata, sin embargo, es una condición natural de la persona. Es algo más innato que el ambiente, evidentemente, puede modular en su manifestación, pero es algo más biológico, ¿no? Y sí, dime.
No, y cuando decías que todos los psicópatas son narcisistas, ¿cuáles son esos puntos en común?
Ese egocentrismo, ese egoísmo y la egolatría, ¿no?, que les caracteriza.
No ver a los demás, ¿no?, porque al final llega la falta de empatía. Un poco.
Sí, pasa que el psicópata es sádico, es decir, se vanagloria por lo que hace, es consciente de lo que hace y además sabe que hace daño y esto le alimenta. La diferencia es este, la búsqueda del poder, ya, la inducción a creencias, la creación de narrativas alrededor de la víctima para manipularla y para robarle la identidad.
Y Omar, perdona.
Van Nacho, eso es más total.
Nada, digo, sí, Omar, hay más narcisistas e incluso más psicópatas, estamos hablando Ángel y yo aquí fuera de micro, que creemos conocer muchos psicópatas. ¿Hay muchos más de los que creemos? ¿Hay ese rasgo? ¿Está más extendido de lo que creemos y están entre nosotros?
Sin entrar en psicosis como tal, ¿no? Sí, hay más de los que pensamos. El tema es que se esconden muy bien. Y aunque sean 7 por cada 100 habitantes, esos 7 valen por 40 en su estética de la crueldad, ¿no? Llamarlo de alguna forma.
Y lo que influyen en el grupo, ¿no?
Y porque siempre están en estatus de poder muy elevados. Porque son personas que buscan ese poder, ¿no? Alguien empático, alguien más sensible, alguien más normativo en algún aspecto, no tiene capacidad de sostener lucha de poder, competencia y demás, ¿no? Uh-huh. Un psicópata, al tener más inhibido, ¿no?, ciertas áreas del cerebro, duerme bien por las noches, entrando en conflicto constantemente con sus oponentes.
No estás diciendo que todos los poderosos son psicópatas. O sí,
pero,
o sí,
¿eh?
O sí.
Yo tengo, es subjetivo, es una opinión mía, ¿eh?, no es clínica, pero creo que muchos sí que tienen esta característica y además creo que son actores elegidos para ello, ¿no?
Y después estos actores necesitan gente alrededor, no solo víctimas, también necesitan aliados. Y tienen aliados.
Sí, lo llamamos monos voladores, ¿no? Gente manipulada.
Sí, pero dilo por qué es, Omar. ¿Es por, no sé, por qué película o por qué libro es? ¿Por El Mago de Oz?
Sí, por el Mago de Oz, sí. Exacto. De cómo manipula, cómo de alguna forma lava el cerebro, ¿no? A esos monos que son los que ejecutan las órdenes de esa bruja mala, ¿no?
¿Y esta gente manipulada es consciente de que está, o sea, estos monos voladores, no las víctimas, que ahora hablaremos de las víctimas, pero esta gente que rodea al psicópata, que es gente manipulada por el psicópata, ¿ellos son conscientes de que están siendo manipulados?
La mayoría no. La mayoría entra en la narrativa desde la desviación cognitiva, desde la manipulación, desde esta premisa que utilizan, ¿no? La mayoría de esos perfiles de o estás conmigo o en mi contra, ¿no? No. Está todo muy polarizado para ellos. Entonces, hay muchas personas que por miedo, por facilidad, por ignorancia a veces, se posicionan al lado del más fuerte y van dejando aislado al perfil que en principio es el más débil, ¿no?
Omar está en todo momento definiendo como a Trump, ¿no?
Sí, pero parece. Más allá de Trump es verdad que te habla Omar y todos nos vamos a alguna persona que hemos conocido.
Sí, total.
Es
a las víctimas nos cuesta identificar a los psicópatas, los perfiles psicópatas.
A todos, porque a un narcisista grandioso lo ves de lejos, ¿no? Es grandioso, ¿no? Yeah. Es imagen de perfección, de poder. Pero al psicópata clásico también es impulsivo, también lo puedes llegar a reconocer, es más antisocial. El encubierto es muy inteligente, entonces incluso adoptan imágenes de mediocridad, ¿no? Tienen familias mediocres, tienen posiciones mediocres. Nunca dudarías de alguien así. Sin embargo, por detrás está ejerciendo pues ese poder, ¿no?
Claro, eso que se dice, ahora voy contigo, Aitana, perdona, eso que se dice, yo lo digo muchas veces, yo prefiero a la gente, aunque sean malos, pero yo prefiero a la gente que viene viene de cara, que la ves venir. A un psicópata no lo ves venir.
No, son estafadores emocionales. Los identificas normalmente cuando el daño ya está hecho. Y normalmente cuando el daño ya está hecho, tú como víctima has perdido tu identidad, tu autoestima, tu autonomía y tu red de apoyo. Estás realmente en un agujero negro.
Aitana.
Yo le decía, yo me puse a leer el libro de Omar con el secreto temor de que reconocerme, ¿sabes? Digo, a ver si voy a ser yo de repente mala, pero ya después me di cuenta que si me lo pregunto ya no. Pero mira, yo tengo muchas preguntas, pero por seguir con esto que estábamos hablando, cuando en tu vida detectas que estás siendo víctima de un narcisista, ¿qué es lo que tienes que hacer? La pregunta en concreto que te iba a hacer, Omar, era si el contacto cero es la única solución cuando eres realmente víctima de un narcisista. Pero bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando te das cuenta que lo que te están haciendo a ti es obra de un narcisista?
Bueno, el contacto cero es un lujo, porque a veces es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, ¿no?
O tu jefe,
o propio padre.
Tu jefe, claro. Exacto, tu padre. No, hay que tener claro cuáles son tus límites, ¿no? y afianzarte en eso. Distanciarte en la medida de lo posible, ponerle nombre a lo que te ha pasado y explicar tu verdad. Es un derecho fundamental y aparte es lo que rompe la disonancia cognitiva.
O sea, confrontar.
No con él directamente o ella, sino con el entorno, contigo mismo. Es decir, que la narrativa, recuperar esa narrativa identitaria que nos han sustraído.
Lo que pasa es que lo que te hacen los narcisistas a veces no lo puedes explicar, no sabes explicarlo.
No. No, a veces es tan confuso que requieres de una ayuda para ponerle nombre justamente a lo que has vivido. Ahora hay mucha divulgación y por suerte la psicoeducación está al orden del día, pero antes era más complicado.
Me llamó la atención lo que comentabas, Omar, que estamos en el siglo del narcisismo y al escucharte me pregunto por qué. Si hay razones detectadas que expliquen un aumento de este rasgo o incluso de esta psicopatía, si tiene que ver con la dispersión de atención, si tiene que ver con la sobreexposición individual en redes sociales, casi una competición entre ellos por destacar. No sé si va por ahí o si no existe una explicación demasiado clara.
Yo reflexioné sobre el tema y me di cuenta de que era un síntoma cultural que ha eclosionado ahora, pero que se gestó en los 80-90. La generación de niños y adolescentes de esa época vivimos un cambio radical a todos los niveles. Somos la generación bisagra, ¿no? Vivimos entre dos mundos, el viejo mundo y el nuevo. Entonces mucha gente, muchos niños, vivieron más solos que nunca tuvieron que hacer frente a nuevos códigos, a una globalización brutal, a cambios tecnológicos, sin que nadie nos acompañara en eso. Entonces, muchos se fueron a una neurodivergencia, tuvieron que crear e interpretar el mundo desde su propia historia, ¿no? Y otros se fueron hacia esa protección narcisista, donde el yo es el punto de referencia. ¿No? Y ahora está eclosionando.
¿Y hay algún narcisismo bueno o hay algún nivel bueno de narcisismo?
Sí, sí. Hombre, cuando tú...
Hay que querer.
Crees en ti.
Claro, ¿no? Tienes un poquitín de autoestima. Tener un poco de autoestima es bueno.
Sí, sí. Claro, claro. Ese narcisismo es fundamental. Es fundamental.
¿Y hay un perfil de víctima o todos podemos ser víctimas de un narcisista?
Es decir, el narcisista no te elige por quién eres, te elige por lo que le puedes dar. Entonces, según sus necesidades en ese momento, elegirá un perfil o a otro, ¿no? Si busca poder, pues si tienes poder te buscará. Si busca sexo, pues sexo. Si busca que le vanaglories y que le llenes el ego, pues hacia ese lugar. Entonces sí que hay perfiles empáticos, sensibles, perfiles muy inteligentes, que son como, o que han normalizado el abuso, que tienen amnesia, ¿no? por su vivencia de vida, sí. Suelen ser como elegidos por estos perfiles.
Es decir, hay gente que puede salir de las garras de un narcisista, pero volver a caer en otras.
Sí, sí. Por ejemplo, el perfil TLP también es muy elegido por el psicópata del narcisista.
¿Qué es esto?
El trastorno límite de personalidad. Uh-huh. Son personas que viven muy fuerte las emociones, la culpa, se autocastigan muchísimo porque, bueno, al final son muy conflictivos, ¿no? Y claro, cuando caen con un narcisista, el nivel de manipulación, de distorsión es mucho más elevado y un narcisista se alimenta mucho del sufrimiento del TLP.
Claro. ¿Cuándo llega la psicopatía a la violencia? Porque muchas veces en el concepto así general entendemos psicópata como alguien violento. No necesariamente lo es, eso creo que más o menos ya se va entendiendo, sí. pero en ocasiones, ¿y cuándo se llega a la violencia?
Normalmente es violencia simbólica, ¿no? Y no llega al acto real cuando hablamos de psicópata encubierto. Pero el clásico sí que llega a la violencia, porque es muy impulsivo. Son los que están en la cárcel, la mayoría. Uh-huh. Hay una diferencia entre el clásico y el encubierto. El clásico tiene una inteligencia por debajo de la media, aunque se cree muy listo, pero no lo es. El encubierto sí que tiene altas capacidades. No altas capacidades como tal, sino que tiene un QI bastante elevado y por ahí ha aprendido a trasladar esa necesidad, ¿no? de hacer daño o esa impulsividad.
Pero esa necesidad de hacer daño y esa violencia llega cuando se le contradice, cuando no salen las cosas como él quiere, cuando... ¿O puede ser una violencia que viene de otro lado?
El narcisista sí. Cuando lo criticas, cuando no consigue lo que quiere, es como un niño pequeño, ¿no? Que entra en cólera. Pero el psicópata no tanto si lo contradices o no. Eso le da igual. Su motor es el sadismo emocional. Él quiere que tú llegues a un punto donde te culpes tanto que no es que agradezcas el maltrato que estás recibiendo, sino que llegues como a aceptar que lo mereces.
A normalizarlo.
Sí, mereces ese castigo. Sí. Quiere llegar a ese punto de ruptura interna.
Aitana.
Antes decíamos cuando, o sea, lo que podrían hacer las víctimas, ¿no? Pero ¿qué suele hacer el narcisista cuando ya he descubierto? Porque tú dices, muchos están en la cárcel. Pero claro, yo me imagino que cuando es descubierto, quedará solo. Y no sé si hay niveles de depresión, de suicidios o de, no sé, entre los narcisistas.
Bueno, cuando es descubierto, él ya al principio ha hecho una campaña de difamación encubierta para prever ese momento de descubrimiento, ¿no? De quitar la máscara, para que la narrativa global vaya en contra de la persona que está señalando. Todos están manipulados ya. La víctima ha sido difamada. Pero bueno, cuando esto no ocurre, o cuando el narcisista ya es muy mayor y ha perdido su poder, su capacidad de manipulación, sí que entran en una depresión, porque tienen cierta emotividad.
¿Y el narcisismo o la psicopatía se pueden curar? Tú tratas con gente víctima de los narcisistas o de los psicópatas, pero ellos, yendo a terapia, ¿se curan?
No, ellos empeoran en terapia. Porque aprenden a manipular mejor, aprenden a crear mejores narrativas, más convincentes, más empáticas. Sí, sí. Ellos
se les da más herramientas, por decirlo de alguna manera, de manera involuntaria, pero se les da más herramientas.
Exacto. Es que es ego sintónico. Es decir, ellos no tienen problema con lo que hacen.
Pero entonces no tiene solución ese trastorno.
No. O sea, rasgos muy marcados de narcisismo en la persona, sí. Se trabaja en terapia. una persona que es muy egocéntrica, pero que sabe que es egocéntrica y le duele ser egocéntrica y lo vive mal, ¿no? Esto es lo que se trabaja en terapia muchas veces. Pero el trastorno de personalidad no tiene cura, es un trastorno de personalidad.
¿Y cuando lo detectas, se detecta de muy pequeño? ¿Se puede detectar de
críos? No, es peligroso porque la adolescencia es un momento evolutivo donde hay mucho narcisismo interiorizado. Se construye la identidad, ¿no?, de la persona y hay mucha rebeldía, mucho conflicto, porque sí. Entonces, claro, se tiene que diagnosticar pasado esa etapa evolutiva.
¿Y se puede educar a los niños para que no lo sean, para que no sean narcisistas?
Hombre, sí, claro, porque eso depende del tipo de crianza que tú les des. La sobreprotección enfermiza o un narcisismo familiar interiorizado es lo que provoca que el adulto al final tenga ese trastorno.
Pues como seguramente a los oyentes les ha pasado como nosotros, que nos hemos quedado con ganas de más,
sí.
Libro se titula Los narcisistas que nos rodean, psicópatas encubiertos, de Omar Rueda. Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotras.
Gracias. Hasta luego. Gracias. Nacho y Tana, hasta la semana que viene.
Hasta el martes.
Chicos,
beso.
Cuídense. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.